Osario Radio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales. Hoy quizá para hablar del programa más difícil de titular. Siempre que buscamos un título para el programa de Esto no es una frontera, siempre que tratamos de hacer la lógica de producción, hablamos de situaciones que vive el hermano país, pero creo que no hay un fin de semana tan duro que haya vivido Venezuela en estos 20 años como el fin de semana que todavía no termina, porque hay que decirlo, gran parte del territorio venezolano todavía se encuentra azotado por un desabastecimiento de energía y por lo tanto no solamente de energía sino de agua potable, de saneamiento básico y de alimentos como nunca se había vivido en ningún país en América durante la historia reciente. Tal vez solamente se puede comparar con situaciones de países que en marco de una tragedia natural, un huracán, un terremoto, llegan hasta este nivel. Es una situación que nos preocupa porque tal vez en Colombia no se tiene una percepción adecuada de lo que está sucediendo y de la dimensión de la tragedia que vive el hermano país. Hoy el programa lo llamamos Oscuridad y queremos hablar de cómo la revolución bolivariana, ya no de forma figurativa, sino literalmente, sumió a Venezuela en la oscuridad. Es un fin de semana muy doloroso, muchas personas perdieron la vida por toda la situación que se ha dado en las instituciones médicas. Los ciudadanos venezolanos que se encontraban en cuidados intensivos o que se encontraban en una situación que requerían de asistencia de respiradores o de cualquier lógica básica que en Colombia se tiene en los hospitales, hoy en Venezuela no pudieron acceder a ello. Ya se empiezan a tener reportes y además eso es también difícil, saber la información de lo que está pasando. Varios amigos periodistas me llamaron a lo largo del fin de semana diciéndome que si yo sabía qué estaba pasando en Venezuela porque no hay información. La situación es tan crítica que muchas poblaciones remotas de Venezuela no tienen cómo decir qué está pasando, qué ha sucedido. Hoy, tal vez uno de los programas más duros y por eso lo llamamos Oscuridad. Y para tratar de entender esta oscuridad, para explicarle al público colombiano, a nuestros internautas, qué está pasando en Venezuela, cuál es la dimensión de esta tragedia, nos encontramos en estudio con Chomin Las Heras, vicepresidente de Ávila Monserrat. Chomin, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald, a los demás compañeros de la mesa y a la audiencia.
José Luis López, una persona que conoce la estructura política interna de Venezuela, que es consultor de diferentes organizaciones en el lado colombiano y quien entiende cómo funciona el día a día del ciudadano en lo local, en dónde ir a conseguir las cosas, incluso cuando estamos en el marco de lo que sucede en este momento en Venezuela. José Luis, bienvenido.
Buenos días, Ronald. Buenos días a toda la audiencia.
Y nos acompaña nuestra internacionalista, Daniela Monroy, quien hace parte del equipo de Esto no es una frontera, esto es un río, pero que también hace parte del equipo del Observatorio de Venezuela y ahora se va a encargar de nuevas tareas dentro del observatorio. Daniela, bienvenida.
Hola, buenos días a la mesa, a Ronald y a todas las personas que nos escuchan.
Empecemos por describirle a nuestro público qué sucedió este fin de semana, porque creo que en Colombia algunos medios han hecho cubrimiento, pero no entienden el impacto de lo que esto significa para la vida de un ciudadano común y corriente. Digamos que uno sí puede hablar que no hay energía en Caracas, que no hay, se presentaron cortes a lo largo de todo el fin de semana en 22 o incluso en los 23 estados de Venezuela, que todavía hay más del 50% de la capacidad eléctrica del país que no se ha podido recuperar, que ha llegado por momentos la luz a algunas zonas, pero que me contaban hoy en la mañana cómo llegó la luz en algunos lugares a las 4 de la mañana, pero se volvió a ir sobre las 10 de la mañana, o sea que ni siquiera hay un proceso de reconexión claro, sino que ese proceso ha sido bastante accidental. Pero me gustaría que nuestros internautas, los que nos escuchan en Colombia, en la Universidad del Rosario y en las fuentes por las cuales se difunde este programa, entendieran ese día a día. Yo sé que José Luis y Chomín pues han estado pendientes de la dinámica al interior de Venezuela y que han logrado hablar con algunas de las personas que están al interior de Venezuela y tener noticia de lo que está pasando. ¿Cómo explicarle a nuestros internautas esto, Chomín?
Bueno, lo primero que hay que decir es que se fue la luz en todo el país, prácticamente en todo el país. Así fue un apagón general en todo el país, con las consecuencias que algo de este tipo tiene. Es bueno también que la audiencia entienda que la generación de energía eléctrica en Venezuela está concentrada en una proporción altísima, una proporción del 70%, ¿no?, más o menos. La produce la hidroelectricidad y básicamente proviene de la región de Guayana, donde se aprovecha de manera integral todo el río Caroní, que es el segundo río más importante de Venezuela después del río Orinoco, ¿no? En el río Caroní hay por lo menos cuatro grandes represas con sus respectivos generadores hidroeléctricas, y eso produce pues este porcentaje de energía eléctrica que prácticamente es el centro pues de la producción. Bueno, como producto, digamos, de varios hechos que se han venido denunciando de hace muchos años en Venezuela, falta de mantenimiento, corrupción, ¿verdad? Falta de capacidad técnica para llevar estos complejos sistemas de producción de energía, el haber dado al sector militar la conducción de este sector también y desechado a técnicos que tenía Venezuela, digamos, de probadísima capacidad y de gran formación. Bueno, y a la improvisación en general a la que nos ha venido acostumbrando el gobierno, el sistema colapsó. Todavía no están claras, por supuesto, las cosas, pero evidentemente es un tema de todo lo que he venido hablando y la falta de mantenimiento de sistemas que requieren un seguimiento pues muy, muy cercano. Las consecuencias, bueno, vamos a hablar de esas consecuencias en el programa, pero las consecuencias son terribles, ¿no? Al paralizársela por tanto tiempo, sí, porque eventualmente a veces pues hay caídas, ¿no? Pero duran horas, por ejemplo, y se restablece, y eso no tiene mayores consecuencias, siempre hay algún tipo de consecuencias, pero cuando ya vamos ya 3 días, vamos para 100 horas ya de apagón nacional, pues se pueden imaginar que las consecuencias son terribles desde el punto de vista de los alimentos, de los combustibles que se tienen, desde el punto de vista de la producción industrial, bueno, absolutamente todas las áreas de la actividad nacional se están paralizando, y esto tiene unas consecuencias a nivel humanitario pues muy muy grandes. En los hospitales se ha muerto gente. La refrigeración pues de los alimentos ya pues dura un tiempito, pero ya después de eso no hay, y se está llegando a una situación de mucha mucha preocupación en el país.
Hay que explicarle a nuestros internautas, a quienes nos escuchan, que una parte importante de la población venezolana vive hacia la costa, o se calcula que vive hacia la costa de Venezuela. Ese comportamiento empieza a cambiar porque se empiezan a desplazar hacia la zona de frontera de Colombia, pero pues eso implica unos retos en materia energética muchísimo mayores. En Bogotá y en algunas zonas del altiplano cundiboyacense, uno puede dejar ciertos alimentos por fuera de la nevera 1 o 2 días sin que el alimento sufra mayor daño. En las zonas de tierras mucho más al nivel del mar y donde está la población venezolana, sobre la lógica de la costa, pues esto cambia dramáticamente. Cuando uno mira el contexto de lo que es los últimos años en cuanto a consumo energético, pues el mundo cambió. Hoy somos tal vez en la historia de la humanidad la generación que más energía gasta, que más energía consume. que requiere energía, no solamente porque ahora tenga muchísimos más aparatos, ahora uno tiene un computador, tiene una tablet, tiene un smartphone, tiene un montón de elementos que necesita en el día a día para mantenerse comunicado y para saber qué está pasando. Pero también muchas de nuestras herramientas diarias han empezado a consumir energía. Eso ha cambiado dramáticamente cómo se perciben los mercados energéticos hoy en el mundo. Y Venezuela en estos 20 años no solamente no ha tenido la lógica de mantenimiento para mantener la oferta energética que puede requerir la sociedad, sino que tampoco ha crecido. Y esto es algo, digamos, llamativo, porque la población en Venezuela se calcula que para el inicio de la Revolución Bolivariana estaba más o menos en unos 26, 27 millones de habitantes, y ya hoy supera los 30, 31, contando que hay una población que salió del país y que tiene unas implicaciones fuertes dentro del modelo demográfico de Venezuela. Pero esto pone un problema que es estructural y es complejo. Hoy Colombia sabe lo que es necesidad de energía con todo el problema de Iruituango, pero esto en Venezuela es como 20 o 40 hidroituangos que con toda la problemática que esto llegaría a significar. José Luis, ¿cómo lo vive un venezolano desde Caracas? Tú que eres un conocedor de las zonas populares de Caracas, de Petare, ¿cómo un venezolano, un migrante colombiano en Venezuela puede enfrentar esta dinámica cuando no encuentra electricidad, cuando va a los hospitales y los hospitales funcionan con plantas, pero esas plantas tienen un horario limitado de funcionamiento? Una planta de un hospital no funciona para siempre, tiene que recargarse e incluso están diseñadas para funcionar por pequeños lapsos, no para convertirse en la fuente de energía.
Sí, Ronald, fíjate, digamos, en Venezuela ya no se va a poder vivir modernamente. Es decir, cuando hablo de modernamente quiero decir con agua, por tuberías, con electricidad a través de los mecanismos de distribución que conocemos, de gas por vías también tradicionales, ya sea por el abastecimiento de bombonas o gas directo. Esas tres cosas que son esenciales, indispensables y por lo pronto insustituibles para la vida en una sociedad moderna. En este momento en Venezuela se tienen 80 horas continuas sin poder ser abastecida. Pero lo más dramático es que no hay ningún elemento a partir del cual podamos suponer que eso va a ser restituido de manera razonable y sostenible para el territorio nacional en un tiempo previsible. No hay información ninguna de la que tengamos a mano que nos permita pensar que eso, que esa estabilidad y que esa sostenibilidad va a poder ser restituida. El gobierno perdió capacidad absoluta de proveer los servicios públicos de los cuales es responsable, que además se hizo responsable monopólicamente porque fue progresivamente a lo largo de los últimos años eliminando, sustituyendo, impidiendo, inviabilizando cualquier posibilidad de ejercicio privado en materia de creación o provisión de cualquier tipo de servicio público. Entonces, sencillamente, un Estado que tomó la decisión de hace ya 20 años de convertirse en un factor hegemónico y monopólico en la provisión de todo tipo de servicio para la vida en civilidad y en modernidad, quebró por malas prácticas, por corrupción, por incapacidad técnica, y ahora, bueno, ya no es solamente un Estado fallido, como conversábamos antes de entrar al programa, y es una sociedad inviable para vivir en sociedad. Es decir, las consecuencias de esto podrían estarse ya presentando prontamente, si esto no logra medianamente contenerse, es que volvamos a una vida un poco salvaje, pues, digamos, de todos contra todos allí, porque, a ver, en los barrios de Petare, como tú me dices, en los barrios de Petare, lo que ha contenido que ahí no haya un problema hasta ahorita es que todavía hay gas. Cuando a esa gente se le acabe el gas, entonces no tengan sustitutos funcionales a la mano para poder proveerse de algún tipo de alimento, ¿qué va a pasar? Pero la gente va a tratar de obtener su alimento por alguna vía y va a ir a buscarlo donde tenga alguna posibilidad o presuma que haya algún tipo de almacenamiento de alimento con el cual sobrevivir. O sea, un tema es sobrevivencia. Estamos a horas de que se produzca una situación realmente caótica y que se parezca a alguna de las cosas que hemos hablado. La verdad que lo que está pasando ha superado cualquier escenario. Hace como 3 o 4 programas, Ronald, tú produjiste un programa que nos solicitabas que pensáramos aquí sobre escenarios posibles, y el peor que nos habíamos imaginado en ese momento, que era una especie de somalización de la sociedad, ese ya está superado, si esta cosa continúa. Es decir, porque en ese que dibujábamos en ese momento, había todavía, digamos, una especie de capacidad de sostener cierto monopolio de la violencia allí, pero en este no. Es decir, porque es que ni la fuerza, en este momento, la disuasión que se está produciendo en las comunidades populares venezolanas por la vía de los colectivos, que están a punto también de dejar de tener gasolina en sus motos, ¿no? Es decir, yo quiero saber cómo van a hacer para contener o para inhibir, no solamente cuando ellos no tengan capacidad, digamos, de movilidad, sino que físicamente va a ser sencillamente imposible que colectivo alguno contenga nada. Y las Fuerzas Armadas venezolanas, pues, no deberían estar mucho mejor que el resto de la sociedad en este momento, porque tampoco tienen gasolina. En este momento hay una sola bomba, que yo sepa, en toda la ciudad de Caracas, con posibilidad de abastecer, porque eso es la bomba de gasolina con la cual se abastecen las policías municipales, que es la bomba de Montecristo. Pero la cola debe ser, digamos, gigantesca. Es decir, trasladarse de un lugar a otro. Lo que pasa es que describir esto solamente tendríamos que apelar a la ciencia ficción prácticamente para poder tener alguna capacidad explicativa y para que el público colombiano pueda entender, porque gracias a Dios Colombia no ha tenido que pasar nunca, al menos no masivamente en toda su extensión, en toda su geografía, por una situación como esta. Ha tenido episodios naturales en algunos municipios, pequeños pueblos del país, donde un desastre natural pueda conducirlo a una situación como esta. Pero aún en esos casos hay un Estado Nacional que se vuelca, que acude, que soporta, que contiene y que va a restablecer una situación. Pero en este caso es todo el país y si un Estado con la capacidad de contenerlo.
Es una situación que en efecto en Colombia no tenemos dimensionada. En Colombia han salido artículos y se ha hecho un cubrimiento mediático. En algunos medios de comunicación se ha tratado de hacer eco de lo que está sucediendo, pero lo que están atravesando las familias venezolanas en este momento es absolutamente calamitoso. El sistema no logra recuperarse y es casi improbable que se recupere. En el marco de encender y de reactivar el sistema, han quemado varias subestaciones. Y esto no es una falla menor. Tal vez los estudiantes no lo recuerdan, pero hace unos 5 años en Bogotá tuvimos un accidente eléctrico. Un funcionario de una de las empresas de energía de Bogotá se encontraba haciendo unos arreglos cerca de la Universidad Externado de Colombia y afectó parte importante de la subestación que le daba energía al centro de Bogotá. Tal fue la situación que el gobierno tuvo que actuar de inmediato, el Poder Legislativo tuvo que salir de Bogotá, se produjo una serie de respuestas protocolarias que hay para estas situaciones, el Poder Legislativo fue trasladado de inmediato a Cali, la mayoría de la gente ni siquiera se dio cuenta porque había un foro de una cuestión legislativa de la rama jurisdiccional, los jueces fueron enviados a la ciudad de Cali, y los magistrados estaban allá, las personas que habían organizado un foro, de pronto empiezan a recibir a todos los grandes magistrados y decían, bueno, este foro fue un éxito, pero no era porque uno de los protocolos implicaba que los poderes se redistribuyeran y se movieran ante la fragilidad que significó que la presidencia de la República, la vicepresidencia, Ministerio de Interior, Congreso Nacional, Procuraduría, Contraloría, Alcaldía, Ministerio de Relaciones Exteriores, se quedaran sin electricidad por más de 2 días. Las plantas funcionan y las plantas están diseñadas para cuestiones de contingencia por unas horas, pero en el caso venezolano, ya como lo decía Chomin, vamos más de 96 horas. Ya están llegando a algunos lugares casi que a las 100 horas sin energía eléctrica. Expliquémosle por qué la energía eléctrica es tan importante a las personas para las personas de Caracas, porque claro, la mayoría de la gente dice, bueno, pero les quitaron la luz, menos mal no les quitaron el agua. Lo que no sabe el bogotano es que Caracas es una ciudad que está hecha verticalmente. La mayoría de los edificios tienen fuentes de energía, bombas para poder llevar el agua a los diferentes pisos y niveles. Son edificios en, digamos, de un número importante que superan los 10 pisos, y obviamente esto requiere que haya bombas para que esa agua circule. Y en ese momento muchas personas que viven en urbanizaciones se han quedado sin agua, sí, se han quedado sin energía eléctrica.
Y te digo, y no solo eso, Caracas está a 1,000 metros de altura y el agua se trae de zonas más bajas, mucho más bajas. Entonces ya para llevar el agua a Caracas también se necesita electricidad.
O sea, el país se abastece de electricidad de oriente hacia occidente y se abastece de agua del sur hacia el norte.
Sí.
Del sur hacia el norte, y esa agua que viaja del sur hacia el norte tiene que ser bombeada, porque como dijo Ron inicialmente, el país está ubicado, digamos, urbanamente en el eje centro-norte costero del país, en la zona costera del país, frente al mar, y el agua realmente está en el sur. Entonces el agua viaja del sur, de los llanos y del sur hacia el norte por bombas, por grandes sistemas de bombas. Y se abastece de electricidad de oriente hacia occidente, que es donde están las caídas más pronunciadas de las aguas de los ríos venezolanos, que por cierto muchos de ellos nacen en Colombia, y atraviesan Colombia y cambian de nombre, pero son los mismos ríos que atraviesan Colombia. Y en ese momento, cuando ya van a caer en el mar, en la zona oriente del país, allí cuando hay las pendientes, se recogen esas pendientes y se convierten, allí están los sistemas de presas venezolanas, hasta allí. Ahí está Guri, que abastece entre el 60 y el 70% de toda la electricidad del país a través de un sistema, digamos, de distribución muy extendido en el país, muy extendido. En el país prácticamente no hay zonas donde no haya, donde la vida no se haga a través de la electricidad, porque nosotros, por fortuna, cuando se tuvo recursos, se hicieron esas inversiones, pero esas inversiones que se hicieron en los años 60 dejaron de ser mantenidas en estos años. Hay denuncias sistemáticas en el Congreso, inclusive ahí hay un voto de censura al presidente Corpoelec desde el año pasado, porque no había previsión alguna. Los desastres de corrupción más notorios de este gobierno ocurrieron alrededor cuando se presentaron los primeros problemas de electricidad en el país en el 2007-2008, que entonces el gobierno en ese momento tomó la decisión, digamos, de generar de nuevo capacidades termoeléctricas en el conjunto del país frente a la posibilidad de una situación como esta, y la verdad es que le dieron ese dinero a empresas sin ningún tipo de experiencia en esta área, sencillamente eran amigos, digamos, del régimen, que no tenían ninguna, cuando digo ninguna es ninguna capacidad instalada para, ni siquiera para administrar el volumen de recursos que se les ofreció, se les entregó en ese momento para que compraran las plantas hidroeléctricas y fuesen instaladas en Venezuela. Se instalaron algunas pocas, se malinstalaron muchas de ellas y las demás sencillamente jamás se adquirieron. Nunca.
O sea, adquirieron equipos también usados.
Usados, viejos, entonces, que están en mal estado. No hubo ningún tipo de contraloría sobre esos recursos y esa gente sencillamente se enriqueció con eso. Eso se viene diciendo desde el 2007 por lo menos. Y hay cantidad de trabajos escritos y de pronunciamientos hechos por técnicos en estas áreas que anunciaban una situación como esta. Yo conozco hay una persona, por ejemplo, ahorita él es el CEO para de Asian Brown Boveri, que es una de las empresas eléctricas más importantes del mundo. Él es el CEO para toda América Latina, es venezolano, y él salió, digamos, de la Universidad Simón Bolívar y fue educado en una universidad pública venezolana, y sus primeros trabajos los hizo en Corpoelec Venezuela. Bueno, él es de los técnicos que tuvo que irse, como centenares de técnicos han tenido que irse del país y tienen ahorita responsabilidades importantísimas como esa que le estoy describiendo.
Y es importante esto que está diciéndonos José Luis, porque muchos de estos técnicos que fueron presidentes o vicepresidentes o técnicos muy connotados de todo el sistema eléctrico de Venezuela, muchos están afuera, unos trabajando porque han conseguido trabajo afuera, otros están simplemente exiliados porque cuando empezaron a hacer las denuncias sobre la situación que tenía el sistema eléctrico nacional, fueron perseguidos, amenazados, incluso en algún caso incluso hubo hasta detenidos por declarar, por denunciar, por informarle a la población cuál era la situación. Y hoy en día muchos de ellos están en Estados Unidos, en muchos países del mundo, o trabajando o simplemente en calidad de exiliados porque están siendo perseguidos.
Me gustaría conocer las impresiones que tiene Daniela. Daniela es una colombiana. Daniela ha empezado el trabajo de seguimiento a las dinámicas de Venezuela, pero puede tener las preguntas que se están haciendo muchos colombianos a la hora de escucharnos, a la hora de hablar de lo que se está viviendo en Venezuela. Daniela.
Sí, me parece complejo entenderlo desde el lado colombiano, entender lo que está pasando, porque, como Ronald decía ahorita, la central hidroeléctrica más importante que tendríamos en Colombia, que ni siquiera está en funcionamiento, es la de Hidroituango, y abastecería más o menos al 30% de la población. Y esa sería la más grande. Entonces, no podemos entender muy bien, porque la central hidroeléctrica del Guri, si no me equivoco, abastece como al 70% de Venezuela. Entonces, no hay capacidad de entenderlo muy bien por esa razón. Y por otro lado, pues es preocupante en el sentido humanitario y de derechos humanos, porque simplemente un bebé, por ejemplo, nacido prematuro, necesita de la luz en una incubadora para poder vivir. Y eso es lo más crítico de todo, que las personas más vulnerables en cuestión de salud en este momento están en una situación muy crítica, aparte del ciudadano de a pie, que obviamente necesita la luz y el agua, que es un punto súper importante, como decía ahorita José Luis, pues sin agua. O sea, imaginarnos vivir en un país sin agua y en un país sin luz, pues abre la puerta a un montón de problemas de salubridad que en este momento Venezuela no está en capacidad de solucionar. Aunado a eso, pues está el problema de que no haya entrado la ayuda humanitaria, entonces tampoco es que haya muchos recursos, pues los recursos están acopiados aquí en Cúcuta. El régimen tampoco ha dado señales de quererlo recibir. Incluso se supo, de lo poco que hemos sabido, se supo esta mañana que el régimen abrió paso peatonal en los puentes de Simón Bolívar y el Francisco de Paula Santander, pero para que entraran niños estudiantes para que pudieran acudir al colegio aquí en Colombia y personas enfermas. Pero cuando las personas salían de Venezuela hacia Colombia y querían volver a Venezuela, no se les dejaba entrar ni siquiera los artículos básicos como papel higiénico comprados aquí en Colombia. Entonces, a pesar de la crisis y de casi 100 horas de estar sin abastecimiento de electricidad, el régimen tampoco ha dado señales de querer colaborar. Y aparte de eso, aparte de que haya descendido la calidad de vida de las personas por no tener agua y por no tener luz y eventualmente tampoco agua, hay un problema bastante grande y es la desinformación. O sea, el país en este momento se encuentra, casi todo el país, porque hasta donde sé, 7 estados más o menos tienen algo de luz, pero la mayoría del país está totalmente incomunicado y eso es un problema muy grande, porque Venezuela, como ya lo hemos visto en todos los programas y cada vez que analizamos todo este tema, en Venezuela pasa algo todos los días y algo muy importante, y el ciudadano de a pie no puede conocer qué es lo que le va a pasar. Y no puede saber tampoco lo que está pasando a nivel internacional, de afuera para adentro. Entonces creo yo que ese es el problema más grande, la desinformación, y que el país en este momento está totalmente aislado.
Sí, eso que señala Daniel es importantísimo, porque además del apagón eléctrico, había un apagón informativo, ¿no? Sí, todo el sistema de telefonía celular se cayó, incluso la telefonía fija creo que también ha tenido problemas. Internet también se ha caído. Bueno, se han logrado restablecer parcialmente, pero funciona pues de manera también intermitente, y eso ha generado que durante estas ya 80 horas que llevamos, pues los niveles de información que pueda recibir el venezolano son muy muy básico, información, digamos, pero también la comunicación entre familiares, que eso es algo también muy importante. Lo estamos viviendo incluso aquí en Colombia, con la gente que conocemos que tiene familiares en Venezuela, y mucha gente no ha podido, alguna gente sí ha logrado comunicarse en algún momento, pero otra gente, hay gente que no sabe nada de su madre o no sabe nada de su hermano, y me imagínense la angustia, ¿no?, que desde el punto de vista humano algo de este tipo significa. Y lo otro es que el gobierno, que si tiene, digamos, un casi monopolio informativo en Venezuela, pues son los que mantienen ciertos niveles de comunicación a nivel, digamos, de propaganda pura y simple, ¿no? Entonces, hay una situación, digamos, muy muy desastrosa a la meramente humanitaria, ya de los alimentos y de la agua, ¿no? Y de tener luz para el sistema sanitario, por ejemplo, se añade este tema comunicacional que no es menor, porque es fundamental a la hora de lograr tranquilidad y de también ayudar a la recuperación que pueda darse en el país.
Los lunes en la mañana yo me suelo conectar con el profesor Antonio Elicio y tratar de ponernos de acuerdo sobre algunos de los temas, o incluso él me manda su audiocolumna los lunes en la mañana para tratar de hacerla lo más actualizado posible. Este fin de semana, ante las dificultades que hemos tenido en materia técnica, tan pronto pudo tener una ventana comunicacional que fue muy breve, nos envió su columna desde el día de ayer, tratando de poder continuar con el ejercicio que hace todas las semanas, y lo que para nosotros pues es una evidencia más de las dificultades que están pasando los ciudadanos venezolanos. Algunos de ellos, para conectarse con sus familiares y decirles estoy bien, tienen que ir hasta las autopistas, que hay unas áreas pequeñas en las autopistas donde se ha podido encontrar señal de comunicación, y obviamente pues esto significa parte de las dificultades que vive Venezuela. Vamos a Caracas a escuchar la audiocolumna del profesor Antonio Elicio, a quien le agradezco su compromiso con este programa y con este espacio, que a pesar de las dificultades personales que está viviendo por el tema comunicacional, aún así nos envía este audio.
Buenos días, Bogotá. Buenos días, Universidad de Rosario. Buenos días a este río de gente. Hoy me toca este audio desde una Caracas que trata de salir de las tinieblas de un apagón que desde el jueves pasado, más de 92 horas, nos ha tenido sumido entre una interrupción permanente de las comunicaciones, de tanto telefónicas como de internet. Además sabemos que, bueno, prácticamente todos los aeropuertos del país están incomunicados. Ha sido el apagón, el corte de servicio, el blackout más extenso y prolongado en toda América. No, ni siquiera los huracanes como el Mitch en Centroamérica o como el María en Puerto Rico, ni los terremotos han causado tanta oscuridad como lo que en este momento estamos viviendo todavía en Venezuela, en buena parte en Venezuela. En Caracas se ha podido recuperar en buena parte de la ciudad, sin embargo, hay sectores que todavía permanecen sin luz. Lo que ha ocurrido es producto de la negligencia por prácticamente 20 años, donde se descuidó uno de los servicios eléctricos, uno de los sistemas eléctricos más desarrollados, más del primer mundo, para llamarlo de alguna manera, que se tenía en América Latina. Fueron negligencias acompañado con un gran desfalco al erario público. Se destinaron, una vez que se dieron cuenta de la posibilidad de negocio, más de 40 mil millones de dólares a partir del año 2010, 40 mil millones de dólares que en buena medida fueron gastados y fueron utilizados para comprar con sobreprecios chatarra eléctrica con equipos totalmente obsoletos y usados, o para darle contratos a compañías como Odebrecht para crear nuevas centrales hidroeléctricas que debían estar listas en el 2014 y ahora en el 2019, como es el caso de la central hidroeléctrica de Tacoma, todavía no está en funcionamiento. Si esos servicios se hubiesen, y esos equipos se hubiesen comprado, la posible falla que se le atribuye al Guri pudiese ser solventada, por cuanto precisamente se trataba de mejorar la posibilidad de una falla de suministro en el Guri. Ya en el año 1992, tuvimos en años de golpes militares en Venezuela, tuvimos un blackout, dos blackouts en el país, pero fueron recuperadas inmediatamente a las dos horas. Además, como les dije, en situaciones de mucha nerviosismo nacional por los intentos de golpe de Estado, tanto de febrero como de noviembre de ese año. Así las cosas, lo que estamos viviendo en Venezuela es producto de la desidia, la corrupción, de la manera como han desfalcado o cómo desfalcaron el erario público los gobiernos, tanto de Chávez como de Maduro, y en ese sentido es ahí donde tenemos que ubicar la responsabilidad. No es como dice Maduro, que es la culpa del imperio o de la oposición, habla de un hackeo imposible por cuanto no se trata de centrales digitales sino analógicas, y entonces no puede haber hackeo. Así las cosas, la gente en Caracas y en las ciudades de la Gran Caracas están manifestando, también están manifestando en el Zulia, también están manifestando en Barquisimeto, porque allá el servicio se está restituyendo de una manera mucho más lenta. En Maracaibo hay sectores que desde el jueves no están recibiendo, desde el jueves a la una del mediodía, de la tarde, no están recibiendo servicio eléctrico. Es decir, ya van para 5 días sin servicio eléctrico, con todos los males que eso causa tanto a la gente en sus casas como a los comercios que se han visto obligados en muchos casos inclusive a regalar la mercancía. Bien, así todos, el contacto por hoy, y esperemos que el próximo contacto sea en una Caracas mucho más luminosa, donde las tinieblas, por lo menos las eléctricas, hayan podido ser superadas. Hasta la próxima semana.
Continuamos en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, hablando del fin de semana más oscuro, y no solamente por la falta de electricidad, sino más oscuro en la historia de Venezuela. Venezuela ha tenido momentos difíciles durante estos 20 años, pero quizá ningún momento como el fin de semana que está terminando. Todavía no sabemos, el proceso de sinceración y de diagnóstico de lo que sucedió es un proceso complejo. Saber cuántas personas finalmente fallecen por esta dinámica de apagón va a ser uno de los temas más importantes en los próximos años para dimensionar lo que ha pasado en Venezuela. Los hospitales han tratado de mantenerse, muchos han hecho un esfuerzo ingente. Hay que reconocer que hay médicos que incluso durante las primeras horas creyeron que podían salvar la vida de muchos de sus pacientes, asumiendo el papel que hoy hacen máquinas absolutamente automatizadas, dando respiración manual a bebés y haciendo un montón de ejercicios por salvar vidas que finalmente no se dieron. Pero también hay ejemplos de solidaridad, y eso hay que decirlo. Muchas familias y muchas personas han encontrado apoyo en sus propios vecinos, que es parte de las dinámicas que se marcan en Venezuela. Y quisiera hablar de ese lado positivo, de las experiencias de algunos negocios que, ante la posibilidad de que todos sus alimentos quebraran o se vencieran o se dañaran, se pudrieran en las neveras, prefirieron, en vez de verlos podrirse y perder ese dinero, decir: no vamos a asumir esto como una lógica egoísta, sino que vamos a darle ese alimento a los venezolanos. Hay un montón de empresas que a través de redes sociales han tratado de poner al servicio de la población comida, cuestiones básicas que también llaman la atención, que además demuestran que en medio de la crisis que vive Venezuela también hay un espíritu venezolano de solidaridad bastante interesante, y creo que también esas historias se deben rescatar. José Luis.
Es una combinación de cosas, de factores, porque también hay una memoria cultural ahí entre nosotros que está ahí presente, sobre todo los comerciantes, la red de comerciantes que abastece las zonas populares venezolanas, que vivieron sobre todo la situación del Caracazo, saben que lo mejor que pueden hacer en una circunstancia como esta es entregar toda la comida disponible antes que esta, digamos, se venza o pierda su peculiaridad, porque de lo contrario van a saquear. Entonces, una combinación de cosas. Por un lado, es la buena voluntad del empresario que quiere en este momento, digamos, ayudar a sus a sus pares allí, pero por la otra, la verdad que es una acción de supervivencia del propio empresario, porque lo que va a pasar dentro de poco, si esto no se soluciona, es que la gente va a tratar de abrir esos negocios y llevarse esa comida a sus casas para ver qué puede hacer con ella, que tampoco podrá hacer mucho, porque, digamos, esa comida habrá que cocinarla, ¿no? Y en los lugares donde falle la electricidad, si tenga cocina eléctrica o se haya acabado el gas, vaya usted a saber cómo se podrá comer. Ahora bien, haciéndolo de esa forma se evita que la infraestructura disponible, digamos, para la entrega de ese servicio no sufra daños, ¿no? Las neveras, el propio local, todos los sistemas que le dan soporte, digamos, para la administración de esos grandes o pequeños negocios en los barrios o cercanos a los barrios y en cualquier lugar. Uno habla de los barrios, pero la verdad es que donde han habido los primeros brotes no han sido en los barrios, ha sido más bien hacia la zona de la Candelaria, que es una zona de clase media, donde han habido algunos intentos, y sin embargo ha habido disuasión por parte, digamos, de los colectivos, pero eso no creo que pueda ser sostenible mucho tiempo más.
Sí, bueno, como tú decías, Ronald, bueno, efectivamente por el instinto, digamos, de sobrevivencia se dan casos, digamos, de ayuda, pues, entre la gente, ¿no? Entonces la gente, pues, recoge en sus casas el que tiene luz, recoge a familiares que no tienen luz o les guardan la comida, si es que en el sitio donde tienen, si hay electricidad y pueden tener las neveras operativas, si se van produciendo casos, digamos, de solidaridad, que es un tema de sí, en los momentos estos de crisis, pues bueno, se producen los dos extremos, sí. La gente se organiza para sobrevivir o bueno, o cae pues en situaciones de caos, que es lo que nadie quiere y lo que se trata de evitar. Entonces, bueno, efectivamente se están dando casos de ese tipo, también a nivel informativo, es decir, bueno, en tal hospital están atendiendo a los pacientes que necesitan pues tratamientos que requieren soporte eléctrico para que la gente pues se vaya dirigiendo a uno u otro sitio para solventar sus problemas. Pero es una situación realmente muy muy difícil para la población, muy muy delicada, que ya pues está traspasando todas las fronteras de contención humanitaria, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto más dura. En la medida en que esto dure más tiempo, pues los problemas se van a ir complicando.
Sí, las crisis de este nivel, de esta magnitud, son un desafío para los modelos de convivencia social, digamos. Las sociedades construyen un arreglo, digamos, cultural, digamos, de diseño de convivencia, pues, entre ellos, que bajo la premisa de unos estándares de vida determinados. Si súbitamente, como en este caso, una sociedad la exponen a vivir en una condición radicalmente distinta para la cual construyó una manera de vivir, ese vínculo comienza a deshacerse. O por lo menos comienza a ser desafiado para que se reconstruya de alguna manera. Y como tú dices muy bien, Xiaoming, eso podrá dar lugar a escenas humanísimas de solidaridad y también a probablemente, mientras eso se reconstruye y se recompone entre nosotros, a unas situaciones de caos y de luchas de unos contra otros, que ojalá, por Dios, podamos contener y evitar que lleguemos a ese punto. Pero la verdad es que la sociedad venezolana en este momento está siendo desafiada estructuralmente, y cuando hablo estructuralmente estoy hablando de su manera de convivir el uno con el otro, de vivir juntos, que es la pregunta civilizatoria que nos estamos haciendo a partir del siglo XX. No solamente Venezuela, todas las sociedades, ¿cómo hacemos para vivir juntos? Y habiendo tomado la decisión de vivir juntos, y además vivir juntos entre distintos, en este momento, la estructura de servicios que posibilita ese diseño de convivencia falló, cayó, y el estado que surge de él está fallando. Por lo tanto, lo que vaya a pasar, la verdad es que ninguno de aquí, los que estamos aquí, está en capacidad de preverlo. Solo tenemos que efectivamente socializar, divulgar, intentar que la gente comprenda que lo que está en juego ya no es ni siquiera un gobierno, un Estado, ya lo que está en juego es la posibilidad de que Venezuela siga viviendo junta, y exista
no,
como país.
Y esto nos lleva a lo que ha sido la reacción del gobierno de Maduro, pues ha sido una reacción realmente débil ante una situación tan grave. Ha recurrido a lo que ha recurrido siempre cada vez que fracasa en sus políticas económicas o en la misma crisis eléctrica que viene desde hace muchos años, que es culpar a terceros. En este caso ha culpado a un supuesto ataque cibernético que hizo que colapsara el sistema.
Un día dicen que es cibernético, otro día dice que es electromagnético.
Electromagnético, pero bueno.
Dice que son las iguanas, porque yo recuerdo que durante estos años
exactamente
han salido a decir que las iguanas se comían los cables, sí, y que por eso sí, se
pero lo lamentable es que no pareciera tener el gobierno la capacidad de reaccionar con esto con suficiente firmeza y autoridad para solventar la situación.
Es que yo creo que también todo el problema habla de la ingobernabilidad que está enfrentando el régimen. O sea, no estamos hablando de algo complejo, estamos hablando de un servicio muy básico, que es la electricidad, y eso pone de manifiesto todo el problema que está pasando en Venezuela, y es muy grave.
Lo hablábamos antes de iniciar el programa de hoy, mientras estábamos como poniéndonos de acuerdo sobre los temas que vamos a abordar, y era que hasta el momento el régimen había utilizado la crisis como un instrumento de poder. Uh-huh. Finalmente, la crisis económica, que es crisis de libro. Y cuando digo de libro, es que yo recuerdo mis clases de macroeconomía con Palau, y el profesor Palau me decía, esto hay que verlo, esto nunca va a pasar, pero esto hay que verlo porque pues este es el peor de los escenarios. Decía una hiperinflación y ponía ejemplos de África en los cuales a uno simplemente le parecían imposibles de verlos, pero ya los estamos viviendo en el vecino del lado. Pero en el caso del régimen venezolano, siempre instrumentalizó la crisis, siempre la utilizó a su favor. Que no hubiesen alimentos, lo utilizó para centralizar la distribución de alimentos y convertir a los CLAPs en un sistema de doblegación de la voluntad popular a partir de la única forma en la que muchos venezolanos pueden acceder a lo básico, a unos paquetes de pasta, a productos que son del diario vivir. Pero en este caso creo que ni siquiera el gobierno tiene la capacidad ya de control, perdió esa capacidad, ya no está instrumentalizando la crisis, y en efecto se sabe que hay unas zonas a las cuales se les ha golpeado más con la reconexión, es decir, que su conexión demora más o que incluso la conexión no es completa para precisamente no tener la dinámica de los actores opositores, pero creo que incluso también perdió la capacidad de controlar la crisis, de sacarle fruto y provecho a la crisis. Y lo veo por el lado también de las explicaciones. Las explicaciones que ha dado son explicaciones muy pobres frente a lo que está pasando. Son explicaciones muy, muy pobres.
Yo quiero agregar algo aquí que siempre es un tema, digamos, del que no debemos olvidarnos, que es que resulta ser que esto que hemos estado escribiendo en esta hora está ocurriendo al lado de Colombia. Uh-huh. Es decir, somos sus vecinos. Para desgracia de Colombia, en este momento la sociedad venezolana se está desbaratando y la migración es un derecho humano ya. Es decir, es una acción de supervivencia para los venezolanos migrar en este momento. Es decir, yo me puedo imaginar que si estas cosas se sostienen de esta forma por un poco tiempo más, lo que va a pasar en las fronteras colombianas hay que advertirlo.
Lamentablemente se nos acaba el tiempo, tenemos que ir a encuentro con la migración, que también es una respuesta a las necesidades que tienen los venezolanos, y hoy hablamos de infancia y educación en la población migrante. Gracias a Nelson Duarte en los controles, a María José Álvarez como Community Manager. Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Robal.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Saludamos a nuestros oyentes y les damos la bienvenida a Encuentro con la Migración. Hoy, continuando el ciclo dedicado a la niñez, abordaremos la educación para la infancia y adolescencia migrante, otro de los grandes temas que preocupa al Estado y a la sociedad en general. Es importante iniciar aclarando que Venezuela a finales del siglo XX era un modelo a seguir en el sistema educativo para el resto de Latinoamérica en términos de cobertura y calidad. Por ejemplo, los programas de posgrado que iniciaron exiguamente hasta inicios del 2000 en Colombia, en Venezuela ya eran una oferta desde finales de los 80s e inicios de los 90s. Y evidentemente mucha de esta migración altamente calificada ha llegado a Colombia. Sin embargo, en la medida en que se ha deteriorado la situación social del vecino país, el sector educativo también se ha visto afectado. Según analistas del Banco Interamericano de Desarrollo, el nivel y la capacidad educativa del sistema educativo venezolano ha retrocedido al menos 5 décadas, una situación preocupante que se evidencia en la migración que ha llegado en los últimos años a Colombia. Y para tratar este tema, contamos de nuevo con la presencia de Sandra Perdomo, de Fundación Sion, una experta con quien hablaremos sobre la situación actual de niños, niñas y adolescentes frente a las necesidades educativas. Sandra, de nuevo bienvenida.
Muchas gracias, María Clara.
Sandra, empecemos por contar, ¿qué derechos educativos tiene esta población en Colombia?
Pues mira, María Clara, como lo veíamos en nuestra anterior participación, esto no tiene más allá, digamos, no tenemos nada más adicional que decir que hay unos derechos internacionales fundamentales de la niñez, que esto prima sobre cualquier legislación, sobre cualquier resolución, sobre cualquier circular existente en cada país, cualquier normatividad vigente está por debajo de los derechos fundamentales de los niños. Y en ese sentido, todo niño en cualquier lugar del mundo tiene derecho a tener una educación digna.
Este programa de alimentación escolar, que tanto ha sido una noticia, de hecho el presidente Duque tuvo que reunirse el año pasado con la ministra para garantizar que hubiera recursos. ¿Qué está pasando con este programa de alimentación escolar en los colegios?
Pues mira, este programa de alimentación escolar ha sido todo un reto, porque claramente hay una sobredemanda de los colegios. Entonces esto ha hecho que los colegios, que esos recursos inicialmente pues no se estén dando de la forma como se pensó que se deberían estar dando en los colegios. Entonces, al ser tanta la demanda y los recursos tan pocos, pues nos estamos viendo abocados a unas jornadas más cortas, que es alguna de las medidas que están tomando los colegios al no tener recursos para alimentación. Lo que hace son unas jornadas más cortas hasta el mediodía, dejando a muchos niños sin comida, y es básicamente una de las necesidades más grandes que tienen los niños migrantes, es la necesidad de comer. Entonces no se está dando como se planteó, y digamos que muchos colegios lo que están haciendo también es haciendo algún tipo de cobros que no deberían estar pasando, pero lo que sí es cierto es que no se está cubriendo la necesidad que se planteó inicialmente.
Según el SIMAT, que es el Sistema de Registro de Matrículas del Ministerio de Educación, para mediados del 2018 hablábamos de cerca de 33 mil niños, niñas y adolescentes migrantes matriculados en colegios en Colombia. Hoy esta cifra supera los 70 mil, pero el problema de la cobertura del sistema sigue estando presente. Yo no creo que haya una gran diferencia de cobertura entre el 2018 y el 2019. Entonces, según también el RAM, nos decía que solamente el 28% de la población infantil en Colombia migrante estaba inscrita en colegios. Este es un tema muy complicado. ¿Qué está haciendo el ICBF o qué están haciendo las entidades del gobierno frente a esto? O sea, ¿cuál es la brecha que se está dando entre lo normativo y la realidad? ¿Cuáles son las necesidades más apremiantes de los estudiantes migrantes?
Pues mira, María Clara, este fenómeno ha venido cambiando con el tiempo. Inicialmente teníamos una desinformación de la institucionalidad bastante amplio, y eso estaba dejando a muchos niños por fuera del sistema educativo por un tema de documentación y por un tema de una barrera de acceso en cual los colegios no recibían niños que no estuvieran de forma regular en el país. Ahora digamos que el fenómeno ha cambiado un poco, ha ido migrando también esto, y lo que está pasando ahora es que sí está el acceso. Digamos que no son tantos los casos que tenemos en el cual rechazan a los niños por temas de documentos, pero estamos viendo otras barreras de acceso ahora que también son importantes, y no solo barreras de acceso, sino deserción. Hay unos índices de deserción altísimo por temas como cuál, por ejemplo, acceso social y económico. Entonces, estudiar en un colegio en Colombia, si sea un colegio público o en una escuela pública, es costosísimo. Los uniformes es un tema que es muy costoso. Estamos hablando de 400 y 500 mil pesos aproximadamente. Los kits escolares, que no se bajan de 200 mil pesos. Adicional a esto, como hablábamos ahora, la sobredemanda que tenemos está haciendo que los niños sean ubicados en unas zonas que no son donde ellos viven. Entonces se presenta ahora la barrera de acceso con transporte. O sea, ya no solamente tenemos alimentación, sino ahora tenemos transporte. Son 5,000 pesos diarios que gastaría el niño en irse solo y 10,000 que gastaría con sus papás. 10,000 pesos es lo que cuesta estar en un cuarto hoy en día, pagando un alquiler de una familia de un papá, una mamá y dos hijos. Entonces ahora tenemos esta otra barrera, y si le sumamos a esto los índices de deserción que están siendo altísimos, porque estos papás están viviendo en unas zonas pero no tienen con qué pagar su arriendo y tienen que mudarse a otra zona de Bogotá. Entonces los niños, ya los papás lo que están decidiendo es no ponerlos a estudiar porque no tienen una estabilidad de dónde vivir. Entonces no solamente ahora se nos presenta el tema de no poder ingresar al colegio, sino que pueden ingresar, pero se presentan todas estas otras barreras que estamos viendo ahora mismo.
¿Y en tema de grados qué está pasando?
Pues mira, allá hay una segmentación entre la población que está regular e irregular, ¿no? Entonces la población irregular, sobre todo la que tiene este inconveniente, y es que los están recibiendo en los colegios claramente, pero cuando se van a graduar, pues son niños que no tienen absolutamente ningún documento para constar, como lo es el certificado, como es el acta de grado. Los colegios no pueden emitirlos. O sea, si bien es cierto, no pueden sacarlos de los colegios, pero finalmente los niños no tienen sus documentos para poder acceder al siguiente año, porque los deben recibir, pero sí para constar sus estudios en Colombia. Entonces hoy en día estamos, ya tenemos las personas que llegaron hace 2 años, ya estamos con niños que ya han pasado 2 años de grado sin ningún documento de los estudios que han hecho, ni siquiera para pasarlos de un colegio a otro colegio. No pueden emitirles absolutamente ningún documento. Entonces esto hace que también los niños no puedan pasarse tan fácilmente de un colegio a otro cuando no hay un documento de por medio que conste calificaciones, que conste actas de grado y demás.
Eso no puede definitivamente seguir pasando. Evidentemente son temas que tiene que también tratar una política migratoria, porque más allá de, evidentemente, que hay que proteger los derechos de la niñez, los derechos educativos, también es un problema de productividad al país en mediano y largo plazo. Para cerrar rápidamente, ante el rechazo de un centro educativo en matrícula o en graduar a un niño adolescente, ¿qué ruta de acción podemos recomendarle a los padres o a los mismos jóvenes?
Mira, la primera ruta que tenemos en tema de infancia y adolescencia son los DILES, son las direcciones locales de educación. Esa es la primera. Y la segunda, los defensores del pueblo, son una segunda ruta muy importante que está colaborando mucho en estos procesos.
Lastimosamente, una vez más se nos acaba el tiempo. Agradecemos en los controles a Nelson Duarte, a los Community Manager María José Álvarez y por supuesto a Sandra por explicarnos este tema. Se despide María Clara Roballo.
Esto fue Encuentro con la Migración. Búscanos en la plataforma de Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en @ov_urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Esto no es una frontera, esto es un río.
anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Rosario Radio.
Opinión.